deberíamos considerar perdidos los días en los que no hemos bailado al menos una vez. Friedrich Nietzsche. Episodio número 3. Esto es Espacio Optimus, tu podcast sobre educación. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos adentramos en el maravilloso mundo de la danza y las emociones. Nos acompaña Ana Belén López, con quien charlaremos sobre ciencia y artes escénicas. También hablaremos con un director de un colegio, concretamente Francisco Javier Rico Gómez, director del CEIP y ESO Virgen del Mar, en el portal Jerez de la Frontera. Recuerda que todos los servicios de los que hablamos en este espacio también pueden ser organizados en tu propio centro. Puedes ponerte en contacto con optimuseducación.es, incluso a través del teléfono, llamando al 605-036-910 o 678-709-124. ¡A bailar!
Optimus Educación. Construimos el futuro desde el presente.
Espacio de entrevista, espacio de conversación. Estamos con la neurobailadora Ana Belén López y también estamos con David Márquez. Hola, David.
Hola, buenas tardes.
Te tengo ahí para que me eches una manita así, por tu experiencia en los talleres de danza y demás. Cuando quieras, participas, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Ana Belén, buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. Muy bien, aquí de resaca todavía.
No sé, ya sé si está el mundo hoy en día para bailar mucho, ¿eh?
Pues justo está para bailar mucho. Justo es lo que necesitamos, bailar mucho. En este momento es cuando más lo necesitamos, sí.
¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, pues por muchas cosas, por motivos físicos o fisiológicos, si lo queréis llamar así, que hemos visto la importancia que tiene el movimiento o la movilidad del cuerpo en esta época que hemos vivido de pandemia, ¿no? De confinamiento, en la cual lo único que nos levantábamos era del sofá a la nevera, de la nevera al sofá y como mucho cuando salíamos a aplaudir, ¿no? A la terraza. Va a ser ahora justo un año que declararon el estado de alarma. Y a nivel movilidad muscular, eso ha sido una de las mayores dificultades a las que nos hemos enfrentado. Luego retomar el movimiento, el ver las articulaciones, dolores de espalda, dolores de cabeza, de todo. Y eso a nivel físico y a nivel psicológico, porque a través de la danza es una de las maneras que se sabe desde hace tiempos de ancestrales, digamos, que es una de las maneras de expresión más potentes que tenemos en el ser humano y más efectivas también. Hay muchas veces que decimos que lo que no podemos expresar a través de la palabra, lo que no podemos expresar escribiendo, lo que sea, muchas veces con un movimiento expresamos ese sentimiento con la intensidad que necesitamos y que deseamos. Así que por esos dos motivos, que no son pocos, bailar ahora es obligatorio.
¿Y cómo se combina la neurociencia con el baile?
¿Cómo se combina? Bueno, pues yo, hablando desde mi experiencia, la combino teniendo muchas ganas. Porque obviamente el tiempo es el mismo para todos, son las 24 horas del día, es igual para todos. pero ciertamente yo siempre he tenido muchas ganas por aprender en los dos campos, tanto en la ciencia como en la danza. Empecé muy pequeñita a bailar y lo combinaba siempre pues con mis clases de ballet clásico, de folclore, de teatro, todas estas cosas por las tardes. Luego, cuando ya se fueron poniendo las cosas un poco complicadas en el instituto y en la universidad, me las apañaba como fuera para no perderme ni una sola clase de baile. Y después lo llegué a combinar también con mi tesis doctoral, el máster también y con el postdoc. Ahora mismo, bueno, por la situación un poco especial en la que estamos, el ritmo de baile lo tengo un poquito más bajo, pero aún así sigo haciendo proyectos de teatro físico, de folclore, de no a tan alto rendimiento, digamos, pero yo sigo ahí, porque, bueno, la verdad es que no entiendo una sin la otra, ¿no? No entiendo la ciencia sin el arte ni el arte sin la ciencia.
Pues hay muchas veces que nos encasillamos en eres de letras o eres de ciencias, ¿no?
Bueno, nos encasillan. La verdad es que sí, en el sistema de educación que tenemos ahora mismo, una vez que llegas ya a bachillerato, bueno, un poquito antes, ¿no? En los primeros cursos de la ESO ya empiezas a elegir más optativas de ciencia o de letras. Y para mí eso, o sea, bueno, sí, tiene cierta explicación en el sentido de para luego prepararte un poco mejor para las carreras universitarias que vayas a hacer, pero no es imprescindible. Me parece que deberíamos tener la opción de elegir y de diversificar nuestro currículum.
Yo tuve experiencia de compartir el taller con Ana, y me pareció interesante que pudiera compartir también, Ana, pues tu propia experiencia, ¿no? De cómo, pues, o bien por haber aprendido arte o el flamenco o danza y mezclarlo también con la parte de ciencia, ¿no? ¿Cuál es desde tu propia experiencia? Porque creo que le puede ayudar a aquellos que nos escuchan a que no está reñida una cosa con la otra, ¿no? Y que lo puedas compartir en primera persona, ¿no? Eso que me decías aquel día.
Bueno, pues desde el punto de vista del taller, yo ahora mismo ya ha sido como, bueno, como hemos llegado a hacer esta colaboración con Optimus es a través de un proyecto personal que tengo que se llama Matrioska Leré y consiste en la difusión científica de los beneficios de la danza. Es decir, desde mi formación en la neurociencia, yo explico o intento explicar y aterrizar un poco los conceptos que sean más difíciles, porque muchas veces necesitamos formación pues para entender ciertos conceptos, ciertas maneras de expresar unas gráficas, lo que un dato supone o las consecuencias que tiene un número, y a la vez llevar eso o aterrizar, como digo, aterrizar eso en el ámbito de la danza, en el ámbito del movimiento y compartir con los niños y las niñas, como hicimos este viernes pasado, que vieran ellos por sí mismos como una gráfica que simplemente son números, como eso luego ellos lo iban a experimentar a través del movimiento. O a través de las emociones que entre todos y entre todas conseguimos crear allí. En un momento fue aquí una revolución de emociones, de liberaciones, de expresión, de cosas. Fue muy bonito.
Yo me refería también a esa parte, ¿no? Cuando Gorka ha comentado, ¿no? De que generalizamos y que somos de letras o somos de ciencias, y ahí también aparece cuando se decidía, ¿no? Si hacías por arte también, bueno, hoy día también se ve. Y en el caso tuyo, ¿cómo vas por la parte de arte, pero también a la vez vas por la parte de ciencias? Entonces, que el hecho de tu experiencia personal son cosas que no están reñidas.
Desde mi punto de vista no lo es. Desde mi punto de vista no lo están. Porque bueno, sí, he sido capaz de hacerlo y también he sido capaz de encontrar, bueno, estoy ya, no soy la primera persona que se da cuenta de esto, ni pionera, ni nada así en absoluto, pero siempre, o sea, creo que he sabido encontrar la ciencia que hay detrás del arte y el arte que hay detrás de la ciencia, porque finalmente hablábamos también, ¿no? Entre taller y taller, que en la ciencia hay que ser creativo. En la ciencia hay que tener este punto de locura, que realmente locura, que la sociedad tiene como más relacionado con la parte de las artes. Y también en el arte, finalmente, hay una disciplina, hay unos números, hay una manera de contar. Simplemente saber contar un palo flamenco ya necesitas números, ciencias. Simplemente los musicólogos, los danzaterapeutas tienen también una formación científica detrás. Entonces, para mí ha sido encontrar, ¿no?, como un poco el yin y el yang, la parte blanca en el todo negro y la parte negra en la parte y el circulito negro en la parte blanca.
Pues sin duda yo creo que cualquier persona que se dedique a ciencias debería de tener puesta la mira en la humanidad, en las humanidades y al revés. Alguien que está en humanidades debería de echar un vistazo también por complementar, ¿no?, por buscar un poco el contrapunto. Hablabas de talleres. ¿Cómo ese concepto tribal y ancestral que planteas tú, ¿cómo les llega a los alumnos de quinto y sexto de primaria que no lo tienen en su día a día?
Bueno, pues ahora justo que dices lo del concepto tribal, la imagen que se me viene enseguida es de una batalla, entre muchas comillas, que hice como parte del taller. Hicimos una batalla por tangos, en los cuales se dividía el grupo en dos, y había una especie de lucha, ¿no? Ahí ya estaba el sentimiento de tribu, de pertenencia a un bando o a otro. Ese podría ser un concepto de tribu, pero luego también la mayoría de los ejercicios que hicimos para fomentar precisamente este sentimiento de pertenencia, este sentimiento de grupo, de cohesión, de unión, la mayoría de los ejercicios se suelen hacer en círculo, que también es como un símbolo ancestral de lo que es la unión, de lo que es también es la perfección, el círculo, ¿no?, el perfecto o imperfecto, porque por dentro también está vacío, que es lo interesante también. Entonces, bueno, ahí yo creo que ellos sí que captaron un poco más que tribu de unión, porque luego leyendo sus comentarios, que lo estábamos analizando ahora, hablaban precisamente de que después del taller les surgía esta necesidad de conectar más con sus amigos. El ejercicio que más gustó, vamos, sin lugar a dudas, fue la batalla, ¿no? El posicionarse un grupo frente a otro, la escucha activa de cuando unos iban a un ritmo por tangos y ellos le tenían que dar la réplica. De esa manera, yo creo que conseguimos generar ese sentimiento de, no sé si de tribu, no sé si de lucha, pero sí de unión entre ellos, seguro.
En quinto y sexto de primaria, ¿están perdidos ya para la creatividad? Me explico. Según vamos creciendo en el escalafón educativo, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, grados medios, grados superiores, la creatividad merma, o por lo menos la espontaneidad, o por lo menos el jugar. En infantil se juega, en las clases de infantil se juega, en la universidad nadie se plantea jugar, cuando puede ser igual de útil de cara al aprendizaje.
Yo no creo, o sea, no creo que la capacidad creativa o la espontaneidad merme, eso queda en nosotros. Lo que merma y lo que disminuye es el espacio y el tiempo que le dedicamos. Eso porque la creatividad no está ahí, es algo que tenemos y que estamos desarrollando y que de hecho no hay que ligarla siempre a algo de las artes, o sea, alguien que esté completamente apartado, voy a poner un ejemplo y por favor que no se ofendan, gente de derecho, de economía, ¿no?, que es como, la anticreatividad, porque hay que seguir una serie de las leyes o protocolos o lo que sea, pero la creatividad está ahí también a la hora de hacer emitir un juicio o emitir un presupuesto o algo, una fórmula nueva o la creación de un algoritmo, ¿no?, para los programadores y demás. La creatividad tiene que estar ahí, comprendida como el espacio para jugar, para ver cosas nuevas, para probar. Por eso yo no creo que desaparezca esa...
Pero planteas que lo que más le gustó fue la batalla, que es jugar.
Sí, la batalla fue... Sí, lo que más... Bueno, sí, eso fue lo que más les gustó, pero todos los ejercicios se plantearon un poco a modo de juego, porque... Es verdad que tienen 10 y 11 años, o algunos más pequeñitos, hasta 12, y que no es que no entiendan la palabra tristeza, o la palabra tranquilidad o calma, pero se accede mucho más fácil a ellos a través del juego. Yo les ponía ejemplos de cómo caminarías contento, cómo caminarías triste, haciéndole paralelismos con caminar ligero, ¿no? Cambiar el peso, subir los hombros o lo que sea, y caminar con una mochila de 20 kilos. Ahí tienes que jugar, tienes que imaginar que llevas una mochila de 20 kilos, y enseguida ellos se daban cuenta que el pesar o el peso, los hombros hacia abajo, arrugado y demás, era una sensación muy parecida cuando ellos caminaban tristes. Y ahí estaba el juego, ahí estaba.
Hablas de movimiento, en los talleres que planteas se integra el movimiento, la mente, las emociones, la conciencia. Esto entiendo que lo que desarrolla es una mayor coherencia, una mayor vitalidad y armonía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando bailamos?
Pues, ¿qué es lo que pasa cuando bailamos? Pues, como decía al principio, hay movimiento, pero no solamente hay movimiento muscular, no hay movimiento óseo, que es yo lo que les explicaba a los chavales, hay también movimiento de eso, de las emociones. Muchas veces tenemos cierta postura, ¿no? O se nos contractura la espalda o cosas así, porque este movimiento ya nos está llevando a una emoción. Cuando abrimos ese movimiento, cuando cambiamos el peso simplemente, cuando cambiamos la ligereza, la emoción cambia. Entonces, en el baile, que es lo que decía al principio, no solamente hay este beneficio físico, que es como muy obvio y todos somos capaces de entender, sino también ese beneficio psicológico, que además cuando se hace en grupo, se potencia.
Uh-huh. Y hablas de emociones, pero también hablemos también un poco de las creencias y de nuestros patrones de pensamiento y de incluso nuestro carácter. ¿Cómo todo esto cambia también, además de las emociones?
Bueno, lo de las creencias es un poco más complicado de cambiar en un solo taller. Es, a lo mejor estaría más ligado a la hora de iniciar un ejercicio, ¿no? Si tuviéramos la creencia, que está como muy, muy extendida, de bailar es solo para niñas, los niños se van a quedar ahí con la cosa de, yo no voy a bailar, porque a ver qué van a pensar de mí, a ver qué van a decir en casa, me van a llamar pusilánime, cuando menos y siendo muy fino, o las creencias de, por ejemplo, cuando ya van creciendo las niñas, de que tenga este tinte, por ejemplo, un tinte más sexual. Entonces las niñas se cortan o los niños pasan a ser observadores, ¿no? Esos podrían ser las creencias a la hora de iniciar un taller o iniciar un tipo de baile.
Creencias también como prejuicios, ¿no?
Sí, claro. Afortunadamente en ninguno de los dos grupos vi esta cosa de los niños sí, las niñas no, o viceversa. Fue como estaban todos ahí a una, no había hasta, bueno, había la vergüencilla, ¿no? Porque siempre la hay, de estar ahí y de ver cómo, pues eso, cómo tu cuerpo también ocupa el espacio de una manera diferente. Y que tus amigos o tus compañeros y compañeras del cole no están acostumbradas a ver de repente cómo ocupas el espacio, cómo invades el espacio, cómo interactúas con los otros cuando bailas, que eso también, el cuerpo cambia un montón.
¿Y hacer un taller con los padres?
Sería genial.
Claro,
sería genial, claro.
Yo creo que bailando se conecta uno con su niño interior, ¿no? Con lo que...
Sí, ese vínculo del que te hablaba cuando hacíamos el ejercicio de la tribu. Si tú imagínate que ya no se ponen padres contra hijos, sino el padre y su niño, la madre y su niño, quien sea, frente a otro grupo. Ahí el sentimiento de cohesión que se va a crear o se va a reforzar el vínculo padre-hijo, madre-hija, lo que sea, frente a otro grupo. O sea, que sería como muy, muy beneficioso y a la vez también entender a la vez cómo podemos modular y cómo podemos regular las emociones, las nuestras como adultos y las suyas como niños, pero que en el fondo son las mismas. Son las mismas disfrazadas con 30 o 40 centímetros más, tacones más altos, pintalabios más rojos y más responsabilidades, pero en el fondo las emociones son las mismas. Cuando yo tengo miedo, tengo el mismo miedo que cuando tenía 3 años.
Uh-huh. Me da la sensación de que tiene mucho que ver todo esto con el psicodrama, ¿no? Y con lo que es la utilización del teatro como vehículo de emociones.
Sí, bueno, una de las partes que también se utiliza en algunas de las terapias que se llama danza-movimiento-terapia, DMT, ¿no?, del inglés Dance Movement Therapy, utilizan en parte el psicodrama. Y el psicodrama es algo que también muchos psicólogos utilizan, pues como cuando te ponen el típico ejercicio de la silla vacía, no sé si alguna vez habéis escuchado, ponen delante una silla, pues si te quieres despedir de alguien que no has podido hacerlo, o decirle algo a alguien que no has podido hacerlo, o que no te atreves, que te da miedo o lo que sea, o personalizar un objeto y decir, bueno, pues este objeto, este cojín, a partir de ahora va a ser mi niña interior y por las noches la abrazo y me reconforta. Pues está relacionado a la vez en el sentido de que aquí tú ocupas un personaje o tú ocupas una emoción o un movimiento te puede llevar o muy muy atrás cuando eras muy pequeño o de repente darte ese impulso que necesitas para decir quiero esto.
Qué bueno, qué interesante esa confluencia de terapias y de estrategias que generen nuevos espacios. ¿Cómo se puede integrar el baile en un aula? Porque tú haces talleres. ¿Cómo se podría integrar en un aula?
Pues supongo que en un aula entraría más en la asignatura de educación física. O de música también. Pero claro, lo ideal a lo mejor sería hacer clases más cortas con simplemente 5 minutos. Con 5 minutos de recolocar el cuerpo de una clase para otra, ya desconectas, ya te sirve a lo mejor. ¿Qué te ha parecido esta clase? Pues si te ha parecido aburrida, pues haz un movimiento aburrido y cógelo, rómpelo y sácalo. Si te ha encantado, ábrelo, ¿no? Un poco de la misma manera que ellos me dieron a mí feedback. Los niños y las niñas me dieron feedback en sus opiniones después de un taller, simplemente 3 minutos de reflexión para ellos y que hicieran un movimiento o que lo escribieran, bueno, la escritura ya se queda un poco fuera de lo que diríamos un taller de danza, movimiento y emociones, pero el incorporar eso sería genial, sobre todo eso, el espacio sería educación física y música. Pero claro, no sé cómo están los programas educativos ahora mismo.
Educación física y música están en la base de la pirámide y encima, arriba del todo, el superconocimiento son las matemáticas, la lengua y demás. Te digo, esto es lo que decía Ken Robinson, la pirámide de los conocimientos, que hemos puesto en la cúspide las lógicas y demás y hemos aparcado el arte. Cuando al final, es que al final no deberíamos tratar los conocimientos como algo gradual o que esté uno encima de otro, sino que tendría que ser todo transversal. ¿Por qué no hacer danza en matemáticas, por ejemplo?
Hombre, yo me lo hubiese pasado pipa en el cole, ya te lo digo. O sea, baila un logaritmo, baila una raíz cuadrada, me encantaría. Yo qué sé, o baila la Revolución Francesa. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer una representación de la Revolución Francesa? Y que así los chavales sepan lo que pasaba, ¿no? ¿Por qué no hacer a la vez que estás haciendo en biología la explicación de los distintos sistemas del cuerpo, ¿por qué no meterle en movimiento? ¿Por qué no bailarlo? A mí se me hubiese grabado, vamos, a...
Qué bueno, qué bueno. También es una cuestión cultural el tema de la danza, ¿eh? Que yo vengo del País Vasco y ahí no nos movemos ni con... Tenemos la cintura de escayola.
La bisagra esa está un poco oxidada. Pero eso también es una creencia, que lo sepa el Gorka.
Vale, perfecto. Me voy de aquí.
Porque si tú luego piensas en el folclore vasco, o sea, para bailar una urrescu, o tienes la bisagra bien, o eso no sube la pierna.
Sí, correcto. David, no sé si tienes alguna cosita antes de ir terminando con Ana.
Bueno, a mí una de las cosas interesantes que me venía pensando, tal como comentaba Ana, era esa conexión, ¿no?, de todos esos conocimientos transversales de matemática, de lengua, de historia, de todo. El vincularlo con el movimiento siempre se ha dicho, ¿no?, y seguro que Ana pues nos lo puede corroborar también científicamente, que la conexión entre la mano y la mente está directamente vinculada a ese aprendizaje, ¿no? A esa conexión, a esas nuevas conexiones neuronales, ¿no? El que tú puedas conectar un movimiento a un aprendizaje histórico o de cualquier tipo de aprendizaje, como decía antes Ana, ¿no? Bailar un algoritmo. Ostras, es que cada movimiento es... Que, tengo la sensación de que sería más significativo ese aprendizaje para el alumno, porque lo vincularía incluso como que quedaría un registro más amplio en su mente. Porque ya no es solo mental y de registro de capacidad cognitiva, de memoria, sino de ya una conexión con el movimiento y con el cuerpo, y que queda ahí y que continúa con otros movimientos, con otros aprendizajes. Como estados interruptores, ¿no? No sé si Ana puede añadir algo a
esto, pues, que te voy a comentar. Sí, realmente el aprendizaje no solamente sería más divertido también, porque muchas veces nos olvidamos de que los niños son niños y que pasarse tantas horas en el cole, pues a veces se puede hacer un poco complicado. Entonces, muchas veces la manera de aprender que utilizamos es la memoria. La memoria, cuando se generan nuevas memorias, van a cierta parte del cerebro, que es el hipocampo. De ahí luego ya, dependiendo de si lo vamos a utilizar más o menos, van a corto plazo, a largo plazo. Las emociones es otra manera de aprender, que van a otra región, van más hacia... estoy hablando así un poco muy simplificado, pero irían a otro núcleo, que es la amígdala. Entonces, si le metemos el movimiento se almacena, entre muchas comillas, en otra zona cerebral, que son los ganglios basales. Si ya tenemos tres puntos de conexión, que sería hipocampo, amígdala, ganglios basales, o tendríamos memoria, cognición, ¿no? Cognición, emoción y movimiento, tendríamos el triple acceso a una misma información, con lo cual sería mucho más rápido el recordar o el ir hacia atrás, decir, vale, pues no me acuerdo de esto de forma cognitiva, tampoco emocional, pero a nivel de movimiento, que esto también es algo que se habla mucho en la danza, lo que se habla de la memoria muscular, está ahí. Hay muchos bailes que yo me he aprendido desde muy pequeña, que ahora mismo, si lo pienso cognitivamente, si lo pienso con la cabeza, como se dice así coloquialmente, si lo pienso con la cabeza, no me salen. Si me ponen la música y me pongo en el escenario o en una sala, los movimientos vienen solos. Y es como, pero ¿cómo me he podido acordar? De hecho, el otro día en el taller me pasó eso, porque tuve que improvisar una coreografía con los niños, necesitaban como más dinamismo, dije, bueno, voy a ver qué música tengo aquí. Vale, estos tangos. Y cognitivamente, de cabeza, no me acordaba qué paso venía detrás de otro. Puse un par de veces la guitarra y dije, vale, por aquí va la cosa. Y muscularmente la coreografía salió. Con lo cual, eso también es una manera de demostrar que tenemos distintas maneras de acceder al conocimiento. Cuantas más maneras o cuantas más vías creemos para acceder a ese conocimiento, mejor.
Pues salió muy bien. De hecho, hace falta más danza en las clases. Así que se animarán. Ya cuando nos escuchen, ojalá, se animarán.
Ojalá. Bueno, y para los adultos también, ¿eh?
Me han dado ganas de aplaudirte, Ana, ¿eh? Porque... No, en serio, porque... No es chauvinismo ni nada, es así. Creo que es, o sea, además me ha venido a la mente, yo estuve trabajando en tiempo en una residencia de ancianos y ver cómo ancianos desmemoriados te cantaban perfectamente una canción que estabas poniendo tú en el CD, ¿vale? Es como, a ver, si no tiene ni idea de quién es él, le preguntas su nombre y no sabe cómo se llama y te está cantando Antonio Machín. O cualquier, sí. Es que es la potencia del cerebro. Y a veces en la educación, no sé, nos olvidamos del potencial que tenemos. Lo echamos un poquito a perder en el día a día y metidos en el libro de texto o en el currículo, saliendo sin tan encorsetados. Pero bueno, en fin, por eso te iba a aplaudir.
Bueno, te dejo que lo hagas, ¿eh? Que así como que me ven para arriba.
También hay que aplaudir. Nos tenemos que permitir aplaudirnos y valorar lo que tenemos cerquita, valorar lo que ese cerebro, como decía Gorka, ¿no? De que tenemos mucho potencial.
Y si puedo hacer un comentario acerca de lo que has dicho de, ¿no?, cuando estabas trabajando en la residencia, además, en el mundo de la danza también, y se ha hecho viral un vídeo, me imagino que lo habréis visto, de una bailarina del Ballet Nacional de Cuba, que lamentablemente padeció demencia. Y es justo ya al final, ¿no?, que estaba bastante malita, no recordaba, no podía tener conversaciones con cierto sentido y demás. Le ponen los cascos, le ponen el Lago de los Cisnes, y ella de repente, bueno, claro, lo primero se empieza a emocionar un montón, le vienen todos estos recuerdos, este aprendizaje emocional le viene, y después, se me ponen los pelos de punta ahora mismo, brazo después de brazo va haciendo la coreografía de de Odette, que es el cisne blanco del Lago de los Cisnes. Y ahí tendríamos como los dos estímulos, ¿no? El cognitivo no nos está funcionando porque debido a esta enfermedad no tenemos acceso a él. El emocional dispara el primero. El auditivo dispara después. Y luego tenemos el del movimiento. Con lo cual ella es capaz de hacer esa coreografía, esa memoria muscular de la que yo os hablaba, sale sola. Entonces también, ¿no?, para pensar en nuestros cerebros del futuro, pues darle los máximos recursos que le podamos dar desde ahora.
Si ponen en YouTube anciana Alzheimer Lago de los Cisnes, les sale el vídeo. Yo creo que merece la pena echarle un vistazo, porque es muy potente.
Es increíble.
Para terminar, Ana, algo que tenía previsto preguntarte al principio, pero que no está de más preguntarte al final, a modo de resumen. ¿Cuáles son los beneficios de bailar?
Los beneficios de bailar. Pues casi volviendo a lo que decía al principio, todos, en todos los campos. A nivel físico, que es lo que todo el mundo reconocemos como más obvio. A nivel psicológico, por todo este tipo de ejemplos que hemos dado, desde tener más recursos emocionales, a más acceso a otras memorias a largo plazo, ¿no? Cuando ya lleguemos en algún momento que se nos olviden dónde hemos dejado las llaves, cómo nos llamamos, todas estas cosas, esos son beneficios que pueden revertir en nosotros. También a nivel social, el baile lleva este tipo de interacción. Muchas veces los bailes son sociales, aunque, por ejemplo, en el flamenco muchos de los bailes o muchas de las formas de trabajar en una clase sean de forma individual, pero tienes a tu compañera al lado que si te equivocas o bien se ríe contigo o bien te enseña, creas ahí un vínculo con ella también, y los vínculos que se crean en los grupos de danza suelen durar bastante porque son muy intensos, son muy profundos. Y a nivel social, ¿no?, también, pues eso, lo que decía, para prepararnos, para reducirnos el estrés, que estamos todos muy estresados. Entonces, un mundo que baila es un mundo menos estresado. Pues vamos a regalarle eso al mundo, ¿no? Vamos a regalarle un poco de menos estrés.
Muy bien. Bueno, recomendar la película de Billy Elliot, por ejemplo, es un clásico. Pero me ha recordado la última escena en la que le preguntan qué es para ti bailar, y el chaval se queda en silencio y dices tú, pero habla, diles algo. Se queda en silencio y se dice, es que no sé, es como electricidad, estoy como volando, mi cuerpo se va de mí. Y es que es un poco eso, bailar, ¿eh?
Es esa sensación también a veces cuando en algún momento yo la he conseguido, bien en un escenario, bien en una clase, es que es muy difícil de explicar. O la has vivido, dices, es que desaparece el mundo, y dices, tú te has vuelto chalada. No, es que es una manera, esa electricidad, esa conexión con tu, si queréis llamarlo, universo, ser esencial, con lo que queráis, con vuestro niño interior, lo que sea, o vuestra, no sé, vuestra manera más pura de expresaros, es que se da ahí, y solamente si lo experimentas, a lo mejor si te hablo un poco así, a lo mejor me entiendes. Si no, efectivamente me das por chalada. Y yo muy agradecida de que me deis por chalada si sigo experimentando eso, porque es una maravilla.
Muy bien. Oye, Ana, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues me podéis encontrar pues por las redes, en Instagram, en Matrioska Lere. Matrioska como las muñequitas rusas, con K. y también en el mismo nombre de la web, www.matrioskalere.com.
Muy bien. Muchas gracias, David. No sé si quieres terminar con alguna cosita o...
Bueno, pues agradecer a Ana el que haya colaborado con nosotros aquí también en el podcast, que seguro que lo escuchará muchísima gente y que le motivará pues a introducir la danza en la educación y en las vidas de cada uno. Así que bueno, muchísimas
ojalá.
Gracias.
Pues ahí queda eso.
No, gracias a vosotros.
Y vamos preparando la siguiente entrevista de este episodio de marzo, del primer episodio de la primera quincena de marzo. Anabel, muchísimas gracias.
La verdad es que
yo he pasado un rato súper entretenido.
Muchas gracias. Gracias, David, por darme eso, la oportunidad de colaborar con Optimus, y a ti, Gorka, por ponernos aquí el micrófono y hacernos sonar bonito.
Muy bien. Un abrazo.
Gracias.
Después de esta interesante charla con Ana Belén López, nos vamos a Jerez de la Frontera, concretamente a El Portal. Estamos hoy con Francisco Javier Rico Gómez, director del CEIP y ESO Virgen del Mar. Hola, Francisco Javier.
Hola, ¿qué tal?
Francisco, Javier, Paco, Javi...
Franci, Francisco, Javier, Paco no.
No. Mira que Francisco es de esos nombres que tiene Paco, Curro...
Claro.
Cisco, tiene una barbaridad. Vale,
pues sí, venga, perfecto.
Bueno, ¿qué tal ha ido el día de hoy? Primero, agradecerte que estés con nosotros después de una jornada educativa que siempre son intensas.
La verdad que sí, y más en nuestro cole, que cada día es una aventura y cada día una cosita nueva.
Muy bien, pues nada, agradecerte. Te traemos aquí siempre, hacemos en los podcasts dos conversaciones, una con una persona que tiene que ver con un tema en concreto y luego con otra persona que tenemos colaboración. Tenemos a David también, tenemos a David en la conversación. Por lo tanto, David, cuando tú quieras, estás invitado a participar. Esta es tu casa, ya lo sabes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí estamos aún esperando compartir un ratito de charla con vosotros.
Bueno, Francisco Javier, ¿qué te aporta Optimus? ¿O qué aporta al centro?
Pues mira, Optimus, bueno, pues con la empresa que iniciamos el tema de robótica en nuestro cole, para nosotros, bueno, pues ha sido un poco un revulsivo, ¿no? En ese sentido, porque era un campo desconocido para nosotros, y la verdad que Optimus y, bueno, y David, ¿no? Pues siempre están ahí adaptándose a nuestro cole, adaptándose a nuestros niños. Que tiene, bueno, somos un cole con unas características un poco especiales en plan positivo, y la verdad que nosotros con ellos pues genial, porque bueno, el tema de, como te digo, de nuevas tecnologías, de robótica, 3D, era un tema desconocido y ahora pues ya lo controlamos un poquito más.
Decía una chica en una charla TED que especiales son las pizzas, ¿no? Referido a las personas, ¿eh? Obviamente vuestro colegio puede ser especial y, como tú dices, a nivel en positivo. Has hablado de robótica y de programación, entiendo también, sí. que subyace a la robótica. ¿Cómo se puede trabajar a nivel cooperativo? ¿Cómo de necesario es el trabajo cooperativo en la robótica y en la programación?
Bueno, pues la verdad que es fundamental, ¿no? La verdad que te enseña el valor ese de compartir, de trabajar en equipo. Trabajamos con Lego también, estamos trabajando ahora con Lego City, ¿no? Que son diferentes retos y ahí trabajar en equipo es fundamental. Y bueno, ya te decía que nuestro cole es especial y creo que trabajar en equipo aporta muchísimo. De hecho, ser comunidad de aprendizaje te obliga un poco también a trabajar en esa línea, ¿no? De que todo suma y ya te digo, fundamental el trabajo en equipo.
¿Cuánto tiempo lleváis siendo comunidad de aprendizaje?
Pues estamos en el tercer curso y la verdad que está siendo una aventura bastante apasionante, tanto el hecho de ser comunidad de aprendizaje como la transformación que estamos llevando a cabo en el centro. Y el año pasado la joya de la corona fue la robótica y este año sigue siendo esos talleres que seguimos haciendo.
¿Hay un antes y un después de la comunidad de aprendizaje?
Hay un antes y un después en el cole desde hace 5 años, desde que aparte de ser comunidad de aprendizaje se le dio otro estilo a la dirección del centro, un liderazgo mucho más compartido, pensando en lo que he dicho antes, que todo el mundo suma y ser un equipo, lo que no está haciendo, conseguir grandes retos e incluso con los chavales, ¿no? Las clases también se denota que cuando trabajan en equipo se consigue lo que se pretende, esas grandes metas, ¿no? Y ya si hablamos de robótica, que ha sido para ello, estamos hablando de un cole que está situado en una zona rural donde, bueno, pues la cultura tecnológica, digital, el tema de robótica, impresión 3D, se queda un poco descuadrada, ¿no? Y presentarle eso, y ya no es presentárselo, sino dejar un aula dotada con esto, pues para ello está siendo un disfrute, ¿no?
Imagino que cuando alguien viene de fuera hay cierto miedo o cierta reticencia, pues porque es alguien de fuera, que no, vamos a poner las comillas, que no controlas. ¿Y cómo es ese miedo y cómo se elabora?
¿A quién te refieres cuando hablamos de alguien de fuera?
Cuando Optimus plantea los...
Desde el primer momento que estuvimos hablando con David, con Stephanie, con Optimus, ¿no? Ha sido todo facilidades. O sea, no podemos hablar mal, es decir, todo lo contrario. Es súper positivo la capacidad de adaptación. Sabían perfectamente dónde iban, sabían perfectamente a nuestros alumnos, las características de nuestros alumnos. Y nada, ya te digo, todo positivo, no podemos hablar nada negativo de ellos porque ha sido una capacidad de adaptación brutal. Y así todavía seguimos adaptándonos, ¿no? Porque los pobres tenemos unos talleres, ¿no? Pues tenemos que cambiarlos. ¿Por qué? Porque tenemos esto, tenemos aquello. O sea, que eso también se agradece.
En todo esto, toda la robótica y demás, hay un componente de creatividad importante. La creatividad es un aspecto fundamental. ¿Cómo absorbe esa creatividad el equipo directivo? ¿También veis que el hecho de implementar en los alumnos creatividad hace que el equipo directivo sea también creativo?
Que una de las ventajas que tiene nuestro cole es que somos creativos desde que abrimos la puerta. Es que somos un cole especial. Está feo que yo hable bien de mi cole, pero es que de nuestro cole es que es así. De hecho, vamos, es simplemente el entrar cada mañana y el entrar con una música, con una canción que ya te anima a ser equipo, la canción del buen ambiente que hablamos nosotros, ya es que se respira otra cosita. David te lo puede decir, que David también está acostumbrado a visitar otros coles y, bueno, está feo que yo diga que mi cole se respira positivismo, energía y creatividad por todos sitios, pero es así. Y como te digo, el equipo directivo ya no es el equipo directivo. Esto no es cuestión de equipo directivo, es cuestión de claustro. Y tenemos el claustro implicado, un claustro que quizá un 20-30% muy reacio a las nuevas tecnologías. No por nada, sino por miedo, por desconocimiento. Y ya si no hablando de nuevas tecnologías, tenemos ese rechazo. Imagínate ponerle un robot y decir, prográmalo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la creatividad de los chavales va por encima de la creatividad del profesorado. O sea, es increíble cómo ellos se han adaptado a los robots que estamos trabajando, cómo si con 2 o 3 talleres ya son capaces de programar y de poner en marcha diferentes retos con los diferentes robots, como decía, y eso, vamos, está genial porque ya no es solo la creatividad, sino también la expresión, cuando ellos tienen que explicar lo que quieren conseguir con lo que están programando, es fundamental. sea, nosotros siempre, ya te digo, creatividad, expresión siempre va un poco ligada, ¿no?
Hablas de programación con la o sea, la programación al fin y al cabo es la resolución de un problema, ¿no? Uh-huh. El objetivo es crear algo que dé respuesta a una necesidad y que para ello pues se dé un proceso de descomposición de problemas. ¿Y cómo se aplica este proceso también en el campo de vuestro trabajo, en la resolución de problemas?
Pues mira, nosotros trabajamos en alguna materia, planteamos ya un problema, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, en matemáticas, que yo doy matemáticas, planteamos un problema. Estamos hablando de, te podría hablar del diseño en 3D. Tú le das varios ítems y dices, quiero esto, quiero aquello, y a partir de ahí empezar a crear, ¿no? Y al final una manera de plantearle un problema con los contenidos que tú quieres dar y con un producto final que es una creación que han hecho ellos. Mucho más motivador para ellos el trabajar mediante retos, mediante solución de problemas y de manera manipulativa y de manera tecnológica.
Muy, muy interesante. Y muy interesante también ese reto, ¿no? El generar ese reto a los propios alumnos. No sé, David, si tienes alguna cosita.
Bueno, yo creo, yo por la experiencia, por alusiones, ¿no? Lo que me compartías, nosotros como profesionales también en el sector educativo, la experiencia que hemos tenido en el centro concretamente, pues ese espíritu, ¿no? De trabajo cooperativo dentro del propio centro que se vive, tal como entras por la puerta ya lo vives. Y ves cómo el profesorado está súper conectado y saben qué ocurre en el centro, todo el profesorado. Y eso pues también lo respiran los alumnos. Y yo lo he respirado en los propios alumnos. Y el hecho también de hacer conectar a esos alumnos con esa ciudad del ego, esos desafíos del ego, es también una forma de conectar con esos niños que al final no dejan de ser niños y necesitan un ambiente pues amigable y cercano para resolver situaciones. Y en cuanto al profesorado, ¿no?, que comentaba Francisco, ellos ven lo fácil que se le ha podido integrar. No, no se trata de hacer robótica por hacer algo de ingeniería solo, sino también pues que vean lo cercano y lo fácil que es para ellos, ¿no?, el habituarse a la programación para resolver un problema que lo pueden aplicar transversalmente para lengua, para sociales, o antes, como decía, ¿no?, para 3D a nivel de matemática, pues también. Y bueno, la verdad que la experiencia en el centro es gratificante porque el alumno automáticamente está arropado por ese profesor o esa profesora que le está acompañando y está facilitando. Y decir eso, que los profesores también, las profesoras también están ahí muy conectadas con el alumnado. Quizás sí preguntar un poco, creo que a nivel pedagógico la repercusión que tiene todo esto de la robótica, como decía Gorka antes, ¿no?, que cómo le sirve el día de mañana o en el día a día lo que es programar, ¿no?, donde tú ves un problema, lo descompones en pequeños retos y pueden conseguir una serie de objetivos. A nivel educativo, Francisco, ¿cómo crees que, qué hábito se le genera, ¿no?, qué hábito se le genera al alumno, al profesor?
Sí, yo creo que fundamentalmente es el, que yo digo que es creer en ti, ¿no?, para solucionar cualquier problema. Hablando de robótica, quizás nos planteamos problemas que no sabes, ¿no? Es decir, que la primera vez que tú tienes que hacer mover algo, que tiene que llegar y encenderte una turbina, que tiene que hacer algo, ¿no? Y es cuando me he encontrado yo ese problema en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, es esa capacidad de enfrentarte a las cosas, de investigar, de esa capacidad de búsqueda y de creer en ti, de que tú puedes, y para eso también está el equipo, ¿no?, que es fundamental, trabajar en conciencia de equipo, que a día de hoy es lo que decíamos, trabajar en equipo es fundamental y hay poquitos trabajos que no tienen esa condición, ¿no? Y al final siempre tenemos un compañero de trabajo al lado, ¿no?, una compañera.
Trabajando en equipo se pueden hacer simulaciones, me explico. Para comprobar que todo funciona en el mundo de la robótica es necesario llevar a cabo simulaciones, ¿no? Pruebas, simulaciones. Trabajando en equipo, trabajando en un colegio, ¿existen las simulaciones o hay que tener las cosas muy claras?
No te entiendo, con tema de simulaciones.
Con la simulación, el hecho de poner en práctica cosas en educación, en dirección, ¿las cosas se ponen en práctica porque están pensadas o se puede tener un banco de pruebas previo a la intervención?
A ver, cuando queremos iniciar algo, por lo menos nosotros en nuestro cole y entendemos que tiene que ser así, cuando desde el equipo directivo o cualquier persona que se vea con fuerzas, con ganas de iniciar cualquier proyecto, que quiera iniciar cualquier temita, ¿no?, diferente en el cole que no se esté haciendo, debería dominar un poquito para meternos, tirarnos al charco, como nosotros decimos, ¿no? Nosotros vemos un charco y nos tiramos. No tenemos miedo a equivocarnos. Y eso también es lo que nos hace aprender. Nosotros consideramos que el error es el primer paso para aprender, pero sí es cierto que, bueno, cuando iniciamos un poco el tema de la robótica, pues tenemos una compañera, que es nuestra coordinadora TI, que es una máquina, y algo sabía ya, ¿no? Entonces, bueno, ya conocíamos ese tema, decir, oye, mira, pues podemos hacer esto, ¿no? Siempre hay alguien que tiene que dominar el tema a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto de innovación, cualquier proyecto de índole que sea, ¿no?
Perfecto, pues muchas gracias, Francisco Javier Rico Gómez, director del CEIB y ESO de Virgen del Mar, del portal en Jerez de la Frontera. No sé si crees que hay alguna cuestión que haya que poner, darle importancia o que hayamos dejado sin tocar.
No, nada, agradecer este ratito que he pasado con vosotros y bueno, que os invito a que visitéis nuestro cole, que seguro que os va a contagiar un poquito de esa energía positiva que hablábamos antes.
Nos has dado ganas, ¿eh? Nos dan ganas de ir a verlo, la verdad que sí.
Pues, cuando queráis.
Tiene un espacio único, tecnológico y el ambiente también que se respira. Así que muchísimas gracias, Francisco, también.
De nada, a vosotros también.
Un fuerte abrazo. Seguimos.
Otro.
En Optimus Educación nos adaptamos al ritmo de acompañamiento.
Hasta aquí el tercer episodio de Espacio Optimus. Ya sabes, tus comentarios nos ayudarán a mejorar. Estamos en optimuseducación.es. Incluso puedes contactar a través del teléfono llamando al 605-036-910 o 678-709-124. ¡Hasta la próxima!